Pues ahora sí, parece ser que ya se han apartado de la plaza y que ya nos pueden escuchar mejor. Lo intentamos por segunda vez. Virginia, hola, buenas tardes en Granada.
Hola, buenas tardes, Madrid.
Ahora mejor.
Sí, ahora mucho mejor, sí, os oigo bien y vosotros a mí también, ¿no?
Perfecto, sí, pues ahora ya sí podemos hablar. No sé, ¿teníais a Neiva o a Clara? No sé, ¿quién va a hablar?
Tengo a las dos, primero va a hablar Neiva.
No pasa nada.
Va a hablar ella, ya saluda.
Perfecto.
Hola, buenas tardes a todos desde aquí, desde Granada, buenas tardes por allí a Madrid.
Buenas tardes, Neiva, y a tantas ciudades, porque estamos saliendo ahora mismo por Málaga, por Toledo, por Valencia, por Gijón, por A Coruña, tantas radios que están emitiendo este programa en directo. Oye, Neiva, no sé, ¿tú perteneces a algún colectivo de Granada?
Era para sí, bueno, yo pertenezco al 15M de Granada, luego también he participado de manera activa en la lucha de esta represión y de esta desfase.
Oye, Neiva, ¿y cómo han sido estos años? Estos 5 años ya de 15M.
No, un segundillo.
Hola, Neiva.
Sí.
Justo ahora suena más megafonía por ahí, no sé si una iglesia.
Perdona, es que no te escucho, se te corta un poco.
A ver, Neiva, te preguntaba, sí. ¿Cómo han sido estos 5 años de 15M en Granada?
Bueno, pues estos 5 años, como ya sabéis, empezamos con una manifestación el día 15 de mayo, a partir de ahí se decide acampar y durante estos 5 años, en el momento en el que salimos de la plaza, la lucha del 15M se bifurca en diferentes grupos y se forman diferentes mareas, desde esa represión, el 15M, marea verde, marea blanca, digamos que la lucha se bifurca y se reparte en colectivos con una idea específica de cada uno, que la seguimos defendiendo, tanto en las calles como en las instituciones cuando hemos podido presentar leyes y ese tipo de propuestas.
Uh-huh. Esos colectivos tienen mucha razón de ser porque la crisis también ha afectado a la gente en Granada duramente, supongo que a nivel de desempleo, desahucios. ¿Cómo es la vida ahí en Granada? ¿Cómo está afectando estos años de crisis?
Bueno, pues Granada, pues supongo que como el resto de ciudades, ¿no? Sufrimos la crisis, sobre todo el sur de España, Andalucía, sufrimos la crisis de manera frontal y de manera constante, y además Granada sufrió una represión importante en los 5 años de lucha del 15M, teniendo en cuenta que hemos acumulado más de 50.000 euros en multas y más de 1.000 multas. Entonces pues la lucha en Granada ha sido dura, pero vamos sobreviviendo, se sobrevive.
¿Por qué tanta represión? ¿Por qué tanta persecución a los colectivos sociales ahí en Granada? Que te preguntaba por eso, ¿no? Que ¿por qué tanta represión en Granada?
Pues yo creo que eso, mi compañera Clara, que os va a hablar ahora, que es miembro también activo del grupo Esto Represión, os lo va a poder explicar mejor que yo.
Perfecto, pues muchas gracias, Neiva.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y feliz aniversario el 15 de mayo.
Buenas tardes. Gracias.
Clara, buenas tardes. Hola, Clara.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Oye, Clara, nos decía Neiva, más de 1.000 sanciones, 50.000 euros en multa a los movimientos sociales en Granada. ¿Por qué tanta represión?
Mira, nuestro grupo surgió porque a partir del 15M la cantidad de multas que nos empezaron a caer fueron enormes. 160 multas, 50.000 euros de gastos que nos costaban. Entonces empezamos a recurrir a estas multas. Pero vimos también, cuando se pasaban a contencioso, el 80% fueron ganadas. Pero vimos que de estas 160 multas, unas 90 eran por identificación visual. Entonces, a partir de ahí, nos dimos cuenta que en Granada existían listas negras, es decir, archivos policiales en los que a personas que ni siquiera habían asistido a las manifestaciones, incluso estaban en otra ciudad, tirando de lista, les caía por haber participado en algo en lo que no habían estado. Hemos llevado recursos contra las listas negras, las hemos denunciado a nivel penal, y ese caso está por ahora paralizado judicialmente porque la policía, había dos policías que tenían que testificar por una multa ganada y otros 4 que fueron considerados como imputados por otra compañera que tenía otras dos. Pero sin embargo, los primeros, los que iban como testigos, pidieron no declarar delante de nuestra abogada porque no quería que la abogada les viera la cara porque iba a perjudicar su trabajo posterior. El juez no se lo admitió, pero estos precedentes de la policía no querer declarar delante de abogados que defendían a gente que había participado en protestas ya se habían dado en otras ocasiones. Aparte de las listas negras, pues tuvimos una campaña fuertísima para evitar que Carlos y Carmen entraran en la cárcel por haber participado en un piquete de una huelga general. Y después de muchísima lucha, después de una implicación de muchísima gente, porque como esta represión nos vimos desbordados, creamos asambleas abiertas en las que había cerca de 80 personas. Y de ahí se distribuyeron grupos de trabajo para movernos todo lo posible contra su encarcelamiento. También hemos estado peleando por todos los casos represivos de aquí de Granada, como de otros sitios, pues desde las cargas que hubo en apoyo a los estudiantes de Valencia, el caso de Alfon, en el que hemos tenido bastantes manifestaciones en las que hemos denunciado el que se le encausara y se le metiera en la cárcel injustísimamente por ese piquete al que ni siquiera llegó a ir. Hemos estado apoyando a los implicados en los encausados del Parlament, a Tella y Urci, todos los casos que nos hemos encontrado, a ser posible, los hemos apoyado. Tanto como pues luchar contra la Operación Pandora, la Piñata, que aquí la Operación Piñata supuso la entrada en un centro social ocupado y autogestionado, La Redonda. Pues como se les consideraban anarquistas, se hizo un allanamiento al centro social. A las 6 de la mañana, para no encontrar más que talleres completamente, vamos, legales, ¿no? De huerto, de restauración, de taller bici, de serigrafía, total. Bueno, una ilegalidad flagrante, ¿no? Ahora, el caso que más nos está implicando es el caso de los titiriteros. Los titiriteros, bueno, sabéis que los detuvieron en Madrid.
Sí, sí.
Habían hecho ya sus actuaciones aquí en Granada mismo y no había habido ningún problema para realizar la obra.
Uy, se cortó, no sé si se han quedado sin batería. Vamos a intentar recobrar para terminar esa conexión con Granada. Mientras tanto, Joserra, tienes tú ahí sonidos que van llegando ya de nuestros compañeros.
Pues efectivamente, volvemos a Madrid y nuestras compañeras y compañeros que están narrando lo que ocurre en Madrid, pues nos acercan a la ciudadanía y estas son algunas de las voces de los verdaderos protagonistas de las movilizaciones, es decir, la gente de la calle.
A ver si escuchamos.
¿Qué significó para ti el 15M, 5 años después, desde la primera manifestación?
Es que claro, todo el mundo mirando, pues fue algo que realmente cambió no solo mi vida, sino todo el país, la forma pues de ver todo, la política, la economía, la forma que tiene la gente de vivir, o sea, una forma de la gente que por fin despertara, por lo menos para mí.
¿Y cuál crees que es el principal logro del 15M?
Pues la derrota del bipartidismo principalmente, el ya por fin coger y tener otras alternativas a la hora de votar, que eso hacía falta.
Vale. Pues muchas gracias.
Perdón.
Seguimos escuchando algunos audios o tenemos conexión de nuevo, pues seguimos escuchando más audios, nos acercan...
¿Tenemos? Sí, tenemos. Vale. Tenemos a Granada, tenemos a Virginia ya casi para terminar esa conexión. Era bueno, tremendo lo que nos estaba contando de las listas negras, gente encausada sin haber ni siquiera haber estado en las manifestaciones. Clara, sí, sigues ahí.
Nos parece completamente inaceptable porque lo vemos como un atentado brutal a la libertad de expresión, a la libertad de creación. No se puede penalizar la ficción. Y además nos parece terrible que con la excusa de las amenazas de terrorismo se nos esté considerando terroristas a nosotros mismos. Y esas leyes, esos acuerdos que han pactado nos pueden llevar a ser detenidos, nos pueden llevar a registros, hasta se ha admitido el registro en los aviones, pueden llevar a allanamientos de domicilio y allanamientos de centros sociales. Y bueno, la cuestión es que ahora los titiriteros tienen el proceso en fase de instrucción. Entonces, nosotros, de la misma manera que conseguimos que salieran de la cárcel, del régimen FIES que les había puesto la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público franquista, de la misma manera que por respuesta social salieron, queremos que por respuesta social no vuelvan a la cárcel. Ese es nuestro empeño actual. Y también que desaparezcan todas las medidas cautelares que les están poniendo, que tienen que presentarse cada 15 días o cada mes en el juzgado a firmar, que tienen entregado el pasaporte y no pueden moverse ni siquiera por la Unión Europea, y nos parece una situación completamente inadmisible. Entonces, estamos organizando desde Granada, en el grupo de apoyo de titiriteros, pues actividades de difusión, de protesta y denuncia de su situación y de financiación, porque los gastos de recursos, el protestar porque el incauto de títeres y de herramientas de trabajo por el régimen FIES, todos los recursos que se han puesto contra medidas cautelares y demás, pues llevan ya por 6.000 euros de multa. Entonces, bueno, libertad de titiriteros, y que esta situación sirva de precedente para que no se haga nunca más algo así, ¿no? Estamos por la amnistía social y política, queremos que se deroguen todas las leyes mordaza, la reforma del penal, la mordaza, la ley del menor, la de enjuiciamiento criminal, todas las leyes represivas que nos están poniendo, y que además todas las personas que han sido condenadas o multadas por ellas puedan recuperar sus derechos, que sean resarcidos todos los daños que se le hayan hecho y que se busquen responsabilidades en los culpables de ello. Entonces, nos parece importantísimo sacar esta campaña porque los casos represivos son tan grandes que son casi inabarcables. Nosotros ya tenemos que hacer manifestaciones en las que se habla de Alfonso, se habla de Usitelle, se habla de los de Cuenca, se habla de muchísima gente, porque es que no podríamos hacer una manifestación por cada uno, porque no hay días para contestar a la inmensa represión que estamos viviendo. Que, bueno, no sé si hay poco tiempo.
Clara,
me alegro muchísimo de haber hablado con vosotros, y bueno, ole por Vallecas y ole por todo.
Oye, Clara, un apunte. Yo no sé, vamos a aprovechar que estamos tantas radios emitiendo este programa, si hay alguna manera de contactar con vosotras para que la gente que quiera colaborar, porque son muchos los gastos, son muchos los juicios, pueda hacerlo. ¿Hay alguna página web, algún blog que de Stop Represión?
Pues mira, de titiriteros tenemos una página que es apoyotitiriterosgranada@gmail.com. Y el del grupo Stop Represión es Stop Represión con una sola R, todo junto, storrepresion.acampadagranada@gmail.com.
Muy bien.
Bueno, estaremos encantadísimos de conectar con vosotros. Bueno, ha estado por aquí Elena, madre de Alfonso, vamos, que ya nos conocemos a algunos de vosotros, gente de la plataforma antirrepresiva, de los familiares de encausados. Entonces, que bueno, que va a ser como retomar contactos muy queridos.
Porque por último, una última pregunta, Clara. Nos decías que la mayoría de los procesamientos, de las causas han sido desestimadas. Han sido desestimadas
no
por lo...
Oigo.
No sé si me escuchas ahora. Hola, Clara, ¿me escuchas ahora?
Sí.
Te decía que nos contabas que muchas causas han sido desestimadas, el 80%. Eso, sí. Ahora con la ley Mordaza ya no va a ser posible. La palabra del policía es ley. O sea que la situación se va a agravar, ¿no?
Porque nosotros algunas multas, bueno, casi todas las manifestaciones habían sido comunicadas, menos cuando salía alguna de urgencia, ¿no? Por ejemplo, se suicida alguien porque le van a desahuciar. Entonces, es así que al día siguiente en manifestación, ¿no? Entonces, a los que nos cogieron en esas, pues nos pillaron. Pero normalmente la acusación era por ser organizador. Entonces, cuando no se podía demostrar que se había organizado, pues esos recursos no fueron en ningún lado. Algún juez también consideró que la identificación visual no era razón para multar. Pero sí, ahora con la ley Mordaza lo tenemos muchísimo más difícil en todo. De todas maneras, pues bueno, hay que hacerlo y hay que moverse. Y aunque la ley Mordaza ponga multas a las fotos de policías, pues hay que hacer fotos a los policías, porque muchas veces es la única defensa que puede tener una persona que le quieren meter no sé cuánto tiempo en la cárcel o que le pueden querer meter una multa por algo que no ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si con la amnistía social conseguimos acabar con estas leyes, ¿no? Y que la amnistía social no es ningún invento, es una cosa que fue real en Valencia. Gente del Parque Alcosa habían tenido unas campañas de lucha brutal por la organización del barrio. Bueno, tienen un, han conseguido algunas cosas muy, muy increíbles, ¿no? Como gestionar el trabajo, tienen cooperativas, tienen... Y lo que hicieron fue, como tenían tantísimas multas y tantísimas amenazas judiciales, pues fueron a hacer una limpia y pidieron que todo eso se quitara y que ya que era injusto, pues que lo dejaran de aplicar. Y se consiguió. Entonces, quizá eso nos hizo la idea de que a nivel estatal también podríamos conseguir un retiro a lo que no tenía que haber estado nunca, ¿sabes? Si conseguimos hacer mucha fuerza entre todos.
Pues Clara, Neiva y Virginia, muchas gracias por la conexión desde Granada y feliz 15M.
Muchas gracias a vosotros, igualmente.
Hasta pronto. Pues
la asamblea.
Sigue la asamblea en Granada, sigue esa reunión, esos debates, y hablaba Clara de la represión, no solamente en Granada, sino en tantos sitios, en Madrid también, de esos procedimientos judiciales que antes... Sigue esa reunión, esos debates, y hablaba Clara de la represión, no solamente en Granada, sino en tantos sitios, en Madrid también, de esos procedimientos judiciales que antes con los jueces, cuando se presentaban las pruebas, las fotografías, los vídeos tomados por la gente en las manifestaciones, las causas eran desestimadas, algo que era una vergüenza para las delegaciones de gobierno de turno, porque centenares de personas, sus causas han sido cerradas porque se demostraban en esas imágenes y en esos vídeos que lo que decía la policía no era cierto, y a pesar de todo, pues hay muchos juicios, muchos gastos, muchas multas, y ahora con la ley Mordaza, pues se elimina ese paso, ya no van a ser los jueces, sino que la policía directamente lo que diga, así va a ser, ¿no? Va a ser ley y no va a haber manera de defenderse. Se saltan ese paso. Yo creo que eso es una ley hecha ad hoc para el movimiento social, para las manifestaciones, para las protestas ciudadanas. ¿Qué es la ley Mordaza? ¿En qué nos afecta? ¿En qué te afecta a ti que estás escuchando? Pues hemos preparado el siguiente reportaje. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, fue aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2015. En dicha ley no hay juicio ni jueces. Se trata de infracciones administrativas con multa asociada, pero no son delitos. Más allá de las sanciones estipuladas, la ley afecta gravemente a derechos fundamentales y a algunos principios jurídicos. Desde su aprobación hay centenares de personas que han sido condenadas por la mera decisión de los cuerpos policiales, ya que su palabra se ha convertido en la ley y se han eliminado a los jueces que pedirían pruebas para poder condenar. La ley Mordaza de Rajoy es considerada por organizaciones de la sociedad civil, por políticos de la oposición y por colectivos de juristas como una ley absolutista y tremendamente antidemocrática. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado incluso al Estado español a que deje de usar la Ley de Seguridad Ciudadana y los artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo para reprimir los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación, y que defina el delito de terrorismo de manera restrictiva, algo que suele recomendar a dictaduras. Por este motivo, la Coordinadora 25S ha convocado una manifestación para este sábado 7 de mayo a las 7 de la tarde desde la Puerta del Sol a la Plaza de Neptuno en Madrid, en la que reclaman la derogación de la ley y la amnistía social y política para las personas afectadas. Gracias a Radio Vallecas, escuchamos a Ramón Walsh, miembro de la Coordinadora 25S.
Desde el momento en que se empezó a hablar de la ley Mordaza, la respuesta en la calle fue bastante fuerte, ¿no?, en contra de esta ley. Ahora sí la aprobaron, pero bueno, hay que seguir trabajando para que la deroguen. Todos los partidos, los partidos con posibilidades de formar un gobierno, hablaron de la ley Mordaza en su campaña electoral, o de derogarla, o al menos de derogar buena parte de sus artículos. Estoy hablando, o sea, hay algunos que hablan directamente de derogarla, como puede ser Podemos, Izquierda Unida, el PSOE. Incluso partidos de derechas como Ciudadanos habló de derogar bastante de los artículos. Y luego parece que pues no ha podido ser institucionalmente durante este tiempo en el que no estáis, pues no lo han derogado. Entonces hay que seguir saliendo, va a ser desde la presión en la calle que echemos atrás esta ley, pues de tintes fascistas claramente. Entonces el sábado hay una movilización, hemos convocado una movilización contra la ley Mordaza, por la violación de la ley Mordaza, y también por la amnistía social y política de toda la gente que está siendo afectada por la represión, que va a ser a las 7 de la tarde, el sábado 7, a las 7 de la tarde, de Sol a Neptuno.
Una protesta que desde la coordinadora 25S esperan que sea importante y concurrida.
Pues la verdad es que en la preparación de la convocatoria se han implicado muchos colectivos, con lo cual nosotros esperamos que salga bastante bien, porque han venido mucha gente a trabajar, pues colectivos represaliados, colectivos que están en lucha antifascista o colectivos que están en lucha por la sanidad. Las asambleas han sido bastante nutridas, que llevamos haciendo durante el último mes y medio. Y también se han sumado un montón de colectivos, de gente represaliada, pues por ejemplo vendrán las padres de Nahuel, vendrá la madre de Alfon, y también hay representantes de partidos políticos que van a estar ahí, pues estará pues Compromís, RC, las CUP, si empiezo a decir seguro que me dejo alguno, pero sí que es cierto que hay partidos políticos que están comprometidos con esto, lo que pasa es que no son los que tienen más posibilidades de formar gobierno. Algunos periodistas también que han sido represaliados, porque no olvidemos que la ley Mordaza también afecta al periodismo, a los periodistas y a su oficio y cómo pueden o no informar sobre determinadas cosas. Sí esperamos que sea una movilización que salga bastante bien. Es que realmente es un tema importante, es un tema sensible en el que hay mucha gente implicada.
Era Ramón Walsh, de la coordinadora 25S.
Retransmisión especial 15M, 5 años. Radios libres y comunitarias.
La función se terminó, alguno ha hecho buena caja. A lo mejor me voy a casa o no, sin política y sin Dios, sin que nadie me sujete. Vete a mamar, no me entretengas más. Que huevo ni que como no, y no seré amigo de nadie. Vete a soñar, me voy a colocar.
Hola, os hablo desde la manifestación, a unos pocos metros ya de Sol. La batucada va justo detrás, ahora es cuanto más duro le están dando a los tambores, a los instrumentos, porque estamos llegando ya pues, a la plaza donde comenzó todo, ahora es la gente está gritando todavía más los lemas, cueste lo que cueste, la lucha sigue. Y todos con las pancartas, con las banderas, y bueno, desde aquí veo también a la gente subida ya en los al Madroño, más banderas, y bueno, poco a poco se va llenando esto. Un abrazo desde las inmediaciones de Sol.
Continuamos en este especial retransmitiendo lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol en Madrid y en otras plazas y otras ciudades del territorio español, y espero que dentro de poco podamos tener también testimonios, voces, mensajes de otras partes, de fuera de aquí de España. Tenemos a José, que está siguiendo las redes sociales. Cuéntanos qué nos puedes adelantar.
Pues según las redes ya han llegado bastante gente a Sol y sobre todo estamos viendo imágenes y sobre todo frases de apoyo a esta manifestación. Tenemos a Susana que tuitea: no volvemos porque nunca nos fuimos. Y también tenemos imágenes, por ejemplo, desde Cáceres, que también se está realizando una manifestación. Y hay una pancarta de Global Divois aquí en Madrid que titula "La lucha sin fronteras es el único camino", aludiendo a que es una manifestación muy global, al igual que estoy viendo imágenes que se realizaron en una asamblea en Estrasburgo. También he encontrado un mapa en donde a nivel europeo diferentes puntos y ciudades están celebrando algún tipo de acto en apoyo del 15M. Es importante y hay que destacar sobre todo la participación francesa, ya que hay un montón de ciudades que están haciendo actos aquí en España también. Y seguimos con alguna pancarta como "Techo y trabajo sin ser esclavo", reivindicando un trabajo digno. Además, seguimos con frases de apoyo como "somos los que no podíais ver, hemos comenzado a caminar". Y bueno, ahora mismo pues siguen subiendo fotos de Sol y como para el azar pues tenemos un audio de Sol, ¿verdad, José?
Pensaban, ni siquiera sabían que existían cosas negativas, me refiero, de lo que está pasando. Ni siquiera sabían que existían, y si lo sabían, pensaban que no se podía hacer nada. El 15M fue un estallido que permitió a todo el mundo decir, es que podemos intervenir. Fundamentalmente a nivel político yo creo que fue eso.
¿Y crees que hoy, en el quinto aniversario del 15M, estamos más cerca de un gobierno del sí nos representan?
Sí, más cerca sí. El sí nos representan ya tenemos. Yo personalmente ya tengo quien me representa, lo tengo clarísimo. Ahora yo soy realista y sé que hay mucha gente en este país todavía que vota a la derechona. Entonces, claro, para hacer un gobierno con tantos millones de personas que siguen votando a la derecha, eso es lo que a mí me preocupa. No sé si podrá ser inmediatamente, pero más cerca, por supuestísimo que sí. Y además seguiremos luchando, vamos.
¿Por qué te crees que hay todavía mucha gente que no ha abierto los ojos, o porque piensan que lo que votan es lo correcto, o en la situación en la que estamos ahora mismo está todo bien?
Fundamentalmente pienso que es por ignorancia, porque hay una minoría, una élite, que vota sus intereses. Y esos harán lo que sean porque tienen intereses económicos y privilegios que defender. Pero luego hay muchísima gente, sobre todo en entornos rurales, en pueblos, en gente mayor que ha vivido otra época, que lo hace por ignorancia. Es decir, a ellos les llegan unos medios de comunicación muy manipulados, se piensan que eso es lo que está pasando, se creen todo lo que les cuentan de que fulanito y menganito, y entonces, claro, siguen votando. Yo supongo que es eso, porque a mí me cuesta entenderlo. Es decir, yo me lo pregunto y me da, a veces me da mucha rabia pensar cómo hay tanta gente, pero vamos, intentando sacar una explicación coherente, pienso que puede ser eso.
¿Y qué te motiva a día de hoy volver aquí recordando aquel 15M?
Pues es muy bonito el recordar. Yo no soy nada nostálgica, pero todos estos años el 15M se ha celebrado, ha habido cositas, pero este año es diferente, porque este año hay... Está Podemos. Bueno, Unidos Podemos, unidas con arroba, Podemos. Entonces este año hay una base material que lo sustenta. Entonces es muy importante, es menos emotivo que la primera vez porque sorprende menos, pero a la vez es mucho más realista y más factible, está al alcance de la mano el cambio que entonces preconizábamos y que seguimos pretendiendo llevar a cabo.
Sí, pues muchas gracias, Celia.
A vosotras.
Bueno, escuchábamos esta entrevista en directo que le estaban haciendo nuestras compañeras María y Amanda, Celia Pérez, periodista de La Marea. Y bueno, tenemos más audios, pero no sé si queréis que
sí,
pasemos.
Tenemos más audios a nivel internacional, porque también hay movilizaciones fuera. Tenemos a nuestro compañero Miguel Villafranca de Radio Lora en Zurich, en Suiza, que también nos envía señal, nos envía ese archivo de voz.
Ahora. Hola, me llamo Caspar. Somos acá en la Nuit Debout de Zurich, Suiza. Hace bastante frío, pero igual hay más o menos 500 personas, en su gran mayoría jóvenes, que están sentados en el piso desde hace una hora, lo que en el frío no está tan fácil. Y están escuchando tranquilamente a los intervinientes. Y hace un rato escuchamos a dos jóvenes que hablaron sobre el ajuste en Suiza, los recortes en la educación pública y en la sanidad. Y ellos explicaron los ajustes y llamaron a oponerse a esto.
¿Tú también ves alguna similitud con lo que estaba sucediendo en Lyon en estos días y en el día de hoy concretamente?
Sí, claro. Hace dos semanas nosotros fuimos una delegación de Zurich a Lyon para participar en la gran manifestación y también en Nuit Debout. Y también hicimos una intervención allá para explicar que en Suiza también hay ajustes y también hay que revoltarse. Y lo que vemos acá en realidad parece bastante a lo que vimos en Nuit Debout de Lyon, porque también son muchas jóvenes los que escuchan, pero también gente de toda edad y toda región. Y la gente que interviene están muy sencillos y hablan de sus problemas cotidianas, y es muy bonito ver cómo la gente escucha realmente a lo que se discute.
¿A qué organización pertenecéis vosotros?
Nosotros somos de la Juventud Socialista y de la revista El Der Funke, y tenemos una pequeña mesa donde vendemos nuestra prensa y unos libritos. Pero en general se ve muy poco organizaciones políticas. Pero es verdad que una parte de la organización de Nuit Debout eran jóvenes que ya están politizados. Pero acá veo, en el público, veo mucha gente joven y muy nuevo.
¿Qué expectativas crees que tú que trae la gente que viene aquí a manifestarse en el día de hoy? Si se charla algo de todo esto a nivel de Suiza, a nivel de Europa, a nivel mundial.
Mira, Nuit Debout en general ya es una expresión de la rabia y de la energía que hay en el pueblo francés, que piensa que hay que hacer más en contra de esta reforma laborativa que están combatiendo en Francia. Y lo interesante es que en Suiza esta energía también puede juntar unas 500 personas en una plaza cuando hace frío en realidad. Y ellos también están acá con una conciencia política, me imagino, elevada, porque cada uno tiene su razón de ir a una manifestación hacia un Nuit Debout.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Nos repites tu nombre?
Caspar, de Zurich.
Muy amable, gracias, Caspar.
De nada.
Siete y 34 minutos de la tarde, era la conexión con el Global Debut en Zurich, en Suiza. De Suiza a las calles de Madrid, porque nos cuentan que la Puerta del Sol ya está absolutamente a rebosar. Allí se encuentra Alejandro Silva, compañero, buenas tardes. Hola, Alejandro. Hola, Alejandro, ¿no nos escucha?
Radio, ¿o no?
Creo que Alejandro está buscando a quien entrevistar, porque es una de las consignas que estamos lanzando a nuestros compañeros corresponsales, que busquen personas directamente a las que ellos entrevistar, porque el sonido no nos va a permitir comunicar directamente con el estudio. No sé si Alejandro ahora nos escucha. ¿Alejandro? Hola, Alejandro.
Ya no la veis.
Nada, no está Alejandro. José Ramón, tenemos más audios.
Pues vamos a ver cuál es el ambiente que se respira ahora mismo en la Plaza del Sol, en Madrid.
Sí,
Pues bueno, esto es uno de los audios que nos están enviando a través de las redes, compañeras y compañeros que están ahora mismo narrando a través de sus móviles lo que está ocurriendo en la Plaza del Sol.
Probamos con Alejandro, a ver, a la de tres. Alejandro, ¿nos escuchas? Alejandro está en otra, ¿eh? Vamos a ver si podéis hablar vosotros con él.
Vamos a ver si podemos llamar a Amanda o María, que también están en Sol, si nuestro compañero no puede contarnos lo que ocurre, y seguimos descargándonos vídeos y audios pues para escuchar lo que ocurre por allí. Sí, creo que tenemos. Hola.
Hola, os oigo muy lejos, ¿eh?
Ya nos imaginamos. ¿Dónde estás, Alejandro? La conexión es todo tuya.
Hola, muy buenas tardes. Estamos justo en el centro de la plaza, a unos pocos metros de un escenario que han montado aquí, creemos que para un programa de televisión. Y tenemos con nosotros a... Hola, buenas tardes.
Agustina.
Hola,
buenas tardes.
Regresamos a la plaza, ¿eh?
Efectivamente. Yo estoy aquí porque lo que oí el primer año, el año pasado, del 15M, pues había muchas cosas con las que yo estaba de acuerdo. Una que a mí me hiere muchísimo en el alma es los desahucios. Están haciendo cosas ilegales, ilegales, ilegales. Están desahuciando a matrimonios con niños. Los políticos tienen firmado allá en Europa, los niños tienen que ser protegidos, pero les echan de sus casas. Los padres, al saber que les va a llegar un desahucio, están nerviosos. Puede que ocurra, digamos, roces entre la pareja. Y los niños los perciben. Los niños están en un estado de estrés, ¿eh?
Bueno, como vemos, el tema de los desahucios sigue muy vigente. Parece que en los últimos meses, ¿no?, incluso año y pico, se ha hablado un poco menos de esta cuestión, pero no, en la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, sigue el tema de los desahucios entre los temas de debate, ¿no?, y de protesta. Y también está aquí Nieves. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vallecas.
Bueno, oyente también de Radio Vallecas.
Sí, de La Tuerca especialmente, que me mandan muchos recuerdos, y que recordaros que el primer aniversario del 15M... estuvimos aquí en Sol y reivindicamos que no se cerrara Teleca. Entonces, bueno, agradecidos de que podamos seguir viendo La Tuerca y los distintos programas. Un saludo.
¿Por qué protestamos hoy?
Pues porque seguimos como siempre. Todavía tenemos más problemas que van saliendo a la luz. Tenemos lo del TTIP, que es el complot de las grandes empresas, el deterioro de nuestros derechos sociales y de la pequeña empresa nacional. También a nivel ambiental deja mucho que desear. Luego también seguimos teniendo desahucios, seguimos sin trabajo, entonces tenemos motivos para estar en las calles. También me recuerdan mis compañeros, porque somos de la Asamblea de Carabanchel, que os diga que tenemos que luchar contra los paraísos fiscales y que tenemos todavía mucha lucha por delante, que están empezando a salir la luz de todo lo que reivindicábamos hace 5 años, el TTIP, los paraísos fiscales. Aquí tenemos a un joven que va a votar por primera vez, cumplió los años el 6 de noviembre, votó el 20 y ha vuelto a votar ahora, y está horrorizado, claro. Además se ha criado en Sol.
Sí, se os ha escapado ese joven que votó en noviembre por primera vez y ahora le toca por segunda vez, que le decíamos que es algo inédito, ¿no?, tener que repetir el voto en tan poco tiempo. Oye, y Nieves, llevas unos soles, ¿verdad?, para que la gente se ponga como imperdible, para mostrar de nuevo el sol.
La gente, los que se han percatado, los pedían, ¿no?, reivindicándolos, porque decían que hacía mucho tiempo que no los veían, ¿no? Y estamos muy contentos de estar aquí otra vez y que seguimos en las calles, que es el único camino, y tenemos que seguir reivindicando todo lo que nos pertenece por derecho.
Pues lo dicho, compañeros, en Vallecas, aquí sigue entrando la gente desde el Sol, que llega desde Cibeles. Y en unos minutos veremos si hay algún tipo de manifiesto o de discurso.
Pues muchas gracias, Alejandro. Fenomenal trabajo.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego, seguimos con más sonidos en Madrid, con la Marea Granate, también está presente en las manifestaciones.
Mi voz está hecha una mierda, pero...
Nada, Marea Granate, ¿qué hacemos aquí en Sol otra vez?
Pues reivindicando el voto exterior, que nos lo han robado y está complicadísimo.
Muy necesario.
Muy necesario, porque somos los que nos damos, los críticos, y por eso no nos dejan votar.
¿Y se ha hecho algo en este tipo para cambiar lo del voto robado?
No se ha hecho absolutamente nada. Hicieron una comisión para investigarlo, pero fue puramente simbólica. Por cierto, el único acuerdo entre todos los miembros del Parlamento, que se abriera la comisión, pero claro, con la nueva convocatoria de elecciones ya no ha seguido para adelante.
Afónica, pero de gritar, ¿verdad?
Por supuesto.
Ánimo.
Se va a pique, yo la voy a recortar. Yo la voy a recortar. Voy a recortar en colegio y también en sanidad. El ejército y la iglesia no lo pienso yo tocar. No lo pienso yo tocar. Mariano, manos tijeras, me tendréis que llamar. Zapatero me ha hecho el trazo, yo lo voy a rematar. No me toquéis las narices con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseje a los grises. Yo pa' eso soy muy franco. Ahora mismo yo te explico la reforma laboral. El sueldo de antes pa' uno, para dos te llegará. Y es que estaba ya en precario, parao se quedará. Parao se quedará. Y es que ya estaba parado, que haga un trabajo social. Y si eres estudiante, ve aprendiendo lo demás. No me toquéis las narices, con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que sacan señas los grises. Yo pa' eso soy muy franco.
No te juntes con ellos, de verdad. No te
juntes. Yo no pienso recortaros Tele5 y el sofá. Tele5 y el sofá. Lo que en colegio me ahorre pa'l sector audiovisual. Cada colegio de menos tendremos un canal de más. Tendremos un canal de más. Pondremos de asignatura Sálvame y el Arrayán. Y el furbo que no nos falte, que no nos falte de nada.
Que no, que no.
No me toquéis las narices con huelgas estudiantiles, contra político y banco, que se aconseje a los grises. Yo pa' eso soy un franco.
Ahora nos temen, ahora nos temen. Vamos a ver si en un instante podemos comunicar también con Andalucía, con Málaga y con Sevilla, donde también está habiendo actos a esta hora. En Málaga a las 7 de la tarde estaba la concentración en la Plaza de la Merced. Vamos a ver si es posible y mientras tanto seguimos con más sonidos de las calles. José Ramón.
Vale, pues seguimos aquí en Calle Alcalá. Estamos ahí con uno de los más jóvenes que están en esta marcha. ¿Cómo te llamas?
Nicolás.
Nicolás, ¿Qué estás haciendo hoy aquí, el 15M?
Pues es que he venido con mi madre porque por el futuro del país.
Ella estaba aquí hace 5 años, ¿lo recuerdas o no?
Sí.
¿Sí? O sea que también miró hace 5 años aquí a una marcha grandota.
Sí.
¿Y tú te acordarás de eso?
Sí.
Ah, bueno, ¿y qué te parece? ¿Cómo ves el ambiente y la gente?
Laleado.
¿Sí? ¿Y qué te gustaría a ti para ese país, para ese futuro de país? ¿A ti qué te gustaría?
Pues que se acabara la crisis y la corrupción.
Sobre todo, ¿no?
Sí.
¿Y para ti?
¿Para mí?
Sí, para ti.
Un mundo mejor.
Vale. Bueno, pues gracias por tus palabras.
Chao.
Chao.
José. Así pequeñito, me ha sonado un poco raro, ¿eh?
Sí, pero esta persona lanza mensajes muy potentes, ¿eh? Qué mejor que escuchar las voces de los más jóvenes para entender el mensaje del 15M de la manera más transparente, ¿no? Y de una voz joven nos vamos a una un poquito menos joven.
Bueno, pues estamos aquí con un activista de antidesahucios. ¿Cómo te llamas?
Yo soy del 15M.
Del 15M, te veo en...
Ahora estoy con el desahucio y seguiré estando mientras esto no se arregle en condiciones. Deben estar sentados los 7 millones de facha que hay, que estuvieran en la calle, porque esa gente tiene dinero para comer, esa gente tiene dinero para dormir, esa gente tiene sus hijos en buenos colegios, pero por desgracia nosotros no tenemos nada de eso. Los 7 millones de facha que hay, que salgan a la calle. Que sepa lo demás resto lo que nosotros estamos pasando.
En esta plataforma de antidesahucios, como que ha pasado en estos 5 años?
En estos 5 años han sido más o menos engañados. Hemos sido engañados por ellos, porque algunos se han quedado por una temporada, otros hemos llegado a algún acuerdo con el banco, pero vamos, lo mínimo. Y cuando dice la Constitución que tenemos un derecho a una vivienda digna, que me lo pregunten a mí, a María Ángeles Quintana Fernández, en la calle Terriente, número bajo 1, escalera izquierda, puerta 1, que vaya y me lo pregunten. Más datos no te puedo dar.
Muchas gracias, María Ángeles, y feliz quinto aniversario de XM.
Y a ti igual, que ya no sé todo.
Gracias.
Menos mal que no ha dado el teléfono y el DNI, era lo único que faltaba ya.
Bueno, pues estas eran algunas de las voces de personas que están en estos momentos en Sol, saliendo a la calle y reivindicando lo que se lleva reivindicando desde hace muchos años, aunque estamos en el quinto aniversario del 15M y parece que hay muchas cosas que todavía no han cambiado.
Vamos saltando por la geografía, vamos saltando de localidad en localidad y de la Puerta del Sol, de la calle Alcalá, a Toledo. Allí está nuestro compañero Gonzalo Domínguez. Toledo, muy buenas tardes. Hola Gonzalo, buenas tardes. Gonzalo, nuestros compañeros no sé si es que no nos escuchan, pero cuando conectamos están a otra, ¿eh? Gonzalo, a la de una. Gonzalo, a la de dos.
Buenas.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Toledo. ¿Cómo están las cosas por allí?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que ha surgido muy bien la tarde. Nos hemos juntado más o menos, mira, hemos repetido casi lo mismo que hace 5 años, que salíamos aquí a la plaza. Y bueno, la verdad es que ahora nos pilla ya casi recogiendo. Hemos hecho una pequeña asamblea, un micro abierto, y estamos aquí todavía con algún asistente que hemos rescatado para que os cuente un poco cómo ha sucedido todo.
A ver si es posible. Escuchamos, a ver.
¿Me oyes?
Sí, te escuchamos. Teníamos aquí apuntado que a las 6 de la tarde había una manifestación, concentración en la plaza del ayuntamiento, desde la plaza del ayuntamiento a Zocodover. Mucha gente, ¿cómo está siendo la participación?
Sí, como te decía, a ver si nos oímos mejor.
Ahora sí, ahora te escuchamos.
La asistencia ha sido muy similar a hace 5 años, un encuentro de toda la gente de este 15M que acampó en Toledo también hace 5 años, y ahora ya nos pillas, la gente ya está recogiendo, ha habido un micro abierto, una pequeña asamblea, pero bueno, tenemos aquí algunos de los asistentes para que nos cuente en primera persona cómo lo han vivido también.
Ah, perfecto, pues nos pasas con alguien.
Sí, te paso con un farandulero de 15M de la farándula, un artista que se llama Carlos. Te paso con él.
Perfecto, muy bien, gracias Gonzalo. Buenas tardes, Carlos. Hola, Carlos.
Hola.
Hola, Carlos, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, te escucho.
Hola, Carlos, oye, ¿qué os ha llevado a vosotros a salir un día como hoy a las calles de Toledo?
Hombre, nos ha llevado... Bueno, yo creo que fundamentalmente nos ha llevado que se ha levantado la gente de París y que nos están empujando de tal manera que ya vemos que tiene que ser en todos los sitios a la vez. Creo que fundamentalmente eso.
Oye, Carlos, nos comentaba Gonzalo que eres del mundo de la farándula. ¿Sí? No sé, ¿qué tiempos corren para la farándula cuando hemos visto acontecimientos, por ejemplo, como los que les pasó a los tiriteros?
Sí, sí, sí. Hombre, es la ley mordaza, es la ley del silencio, ¿no? Eso está claro, que al poder no le está interesando nada que se cuestione nada, ni que se piense, ni y mucho menos que se exprese. Pero bueno, yo creo que eso para los titiriteros también es un revulsivo y nos hace levantarnos, porque tenemos ahí una vena rebelde y nos la hinchan, pues nosotros reaccionamos, así que no está mal tampoco.
Oye, Carlos, cinco meses desde que se produjeron elecciones, no ha habido acuerdo de gobierno, nos vamos a tener que ir a otras elecciones el 26 de junio, ¿qué se le dice desde las calles a los partidos políticos?
Pues yo les sigo diciendo lo mismo que les dije hace 5 años, que no me representan y que queremos democracia directa. Yo creo que eso sobre todo se les dice, y luego, bueno, a algunos se les dice unas cosas y a otros otras, y desde luego PSOE, PP, la misma mierda es, eso sigue siendo... Tendríamos que inventarnos una coletilla para meter a Ciudadanos.
Oye, Carlos, ¿y cómo es el movimiento social en Toledo? ¿Hay mucha vida? ¿Cómo han sido estos 5 años?
Bueno, después del 15M, digamos que un poco nos fraccionamos, cada uno se fue un poco a su frente. Y bueno, como Toledo es una ciudad bastante costosa a este nivel, porque es una ciudad con mucha, muy conservadora en muchas cosas. Pero bueno, ahí ha estado y se ha estado moviendo y se han creado un montón de cosas, desde la moneda social a colectivos de parados, la PA está funcionando una asamblea de sanidad bastante potente. O sea que bien, bien. Y bueno, volvernos a encontrar hoy ha sido emocionante porque nos hemos encontrado, ¿no?
¿Y va a seguir esto?
No nos habíamos desencontrado del todo nunca, pero bueno, volvernos a ver aquí ha sido emocionante, y a ver, y saber que sí, que hemos tejido, que hay un tejido social que no estaba antes del 15M.
Carlos, una de las cosas que mucha gente dice en estos días es que ojalá este día no sirva solamente como celebración de algo pasado, ¿no?, sino que sea algo que vuelva a despertar a la gente y que continúe en los próximos días.
Sí, desde luego, más nos vale que sea, o sea, no es una, es una celebración también, porque no, pero sí, sí, el espíritu fundamental no tiene que ser una celebración. Estamos, nos viene el TTIP, nos vienen más reformas, nos vienen que tenemos que estar ahí en la calle si queremos conseguir una vida digna.
Pues agradecemos mucho que nos hayas atendido, Carlos, y que nos cuentes cómo está la situación en Toledo. Muchas gracias y feliz 15M.
Muchas gracias a vosotros y ole los medios de comunicación cuando son nuestros, que da gusto.
Eso.
Feliz 15M.
Eso, salud.
Salud.
Es el compañero Carlos, no sé, Gonzalo, ¿estás por ahí? Hola, Gonzalo. Gonzalo ya se fue. Seguimos en directo, faltan 6-7 minutos para las 8 de la tarde-noche y siguen los sonidos.
Y en el...
Vamos a recuperar este corte desde el principio. Volvemos a Madrid.
¿Sistema político?
No quiere recuperarse desde el principio. Vamos a intentarlo.
Bueno, mientras se va preparando, ¿cómo están las redes, José Manuel?
Pues como llevan toda la tarde, la verdad que esto es espectacular. Estoy leyendo el Twitter de Yayo Flautas, que es bastante interesante porque hay que ver también esa participación intergeneracional que hay en estas manifestaciones, ¿no?
Sí.
Y han colgaron una foto hace 20 minutos de "Sin sofritos no hay revolución", de nuestras cocineras indignadas indispensables. También estoy mirando el mapa global sobre los diferentes puntos donde se están celebrando algún tipo de acto en conmemoración del 15M, y tenemos también a lo largo de Estados Unidos, en México, en Uruguay, incluso en Australia también hay movilizaciones.
Sí, sí, sabemos que son más de 500 ciudades en todo el mundo las que hoy se están movilizando.
Y bueno, carteles, la verdad que otra cosa no, pero creativos somos bastante en las redes sociales, ¿no? Y bueno, hay un cartel que titula Cocinante Tip en secreto porque es puro veneno. La verdad que a la hora de hacer pancartas es que somos los mejores, yo creo, ¿no? Aquí en España.
Bueno, hay gente con mucho sentido del humor y que estos días pues sirven para sacar la creatividad y el ingenio también, ¿no? El hacer la propuesta, con la protesta con sentido del humor siempre es importante, y en eso la gente lo demuestra en cada manifestación, en cada asamblea. No sé, José Ramón, si tenemos ese sonido ya preparado.
Pues aquí me estoy peleando con mi móvil para que me haga caso.
Despeléate.
Daniel, encantada. Somos María y Diana de la radio comunitaria Onda Merlín, que estamos ahora mismo grabando este audio para la radio comunitaria de Vallecas. Te queríamos hacer unas preguntas. A ver, la primera de ellas es, ¿quién son para ti los indignados de hoy en día?
Hoy en día creo que es sociedad española de la clase media baja trabajadora, que han sido recortadas todos sus derechos.
¿Qué significa para ti el 15M y más en un día como hoy, en un aniversario?
El comienzo de la reivindicación de la parte dormida de la sociedad empobrecida por la crisis.
¿Y qué consecuencias crees que tuvo este movimiento y que afectan hoy en día y son favorables?
Despertar a la ciudadanía.
¿Y en el sistema político se ve representado actualmente?
No, ni la sombra.
¿Qué crees que hace falta para hacer despertar a toda esta gente que ahora mismo está en su casa o está en la fiesta de San Isidro o en cualquier otra?
Pues que se den cuenta que deben despertar pues los recortes que han tenido en la sociedad que está mal y el conformismo en el que vivimos que nos han creído tener.
¿Cómo ves el futuro?
Negro.
Vale, muchas gracias.
Y escuchamos otro audio si nos da tiempo. Vamos a escuchar a Julio del movimiento Noche en Pie y del 15M.
Pues seguimos aquí en la calle Alcalá, en realidad unos metros de llegar a Sol. Y estamos con Rocío.
No, este no era. Y este tampoco, pero vamos a escuchar a Rocío.
También otra marchante de este quinto aniversario del 15M. Rocío, ¿dónde estabas más o menos a esta misma hora hace 5 años?
A esta fecha, claro.
Pues estaba en la manifestación, igual que estoy ahora, llegando también a Sol, no sé si sería en esas mismas horas. No me acuerdo, la verdad, pero sí, llegando a Sol también. Y bueno, pues sin saber muy bien todo lo que se avecinaba, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento trabajaba en una ONG y salí de la ONG de trabajar y me uní a toda la marcha, pero lo que pasó después me sorprendió tantísimo, buen sentido.
Y en estos 5 años, ¿a ti qué te ha traído?
Bueno, pues a mí me trajo, yo ya hacía activismo antes del 15M, pertenezco a un colectivo que se llama Tejedoras, y lo que me ha traído es unirme a un montón más de feministas, unirnos, agruparnos, que se uniera más gente, más mujeres, más personas que se nombran como tal, más personas trans, y aprender mucho, combatir mucho, soñar juntas y llevar a cabo un montón de acciones y de reuniones, asambleas, jornadas, estupendas, que ha sido un subidón. Es verdad que, claro, luego dijo que se ha traducido todo esto. Bueno, también una de las cosas que queremos poner en marcha para la semana que viene es juntarnos y ver qué ha pasado después. Yo, por ejemplo, tengo cierta decepción en que casi todo lo del 15M de alguna manera solo haya terminado. Andamos ahora un poco otra vez dispersas en nuestros discursos desde el feminismo, y yo creo que eso es importante que lo revisemos y lo analicemos, porque nos hemos puesto un poco a dispersar y por qué el discurso feminista
Bueno, y estas son las voces de que siguen dibujando el 15M en Madrid. Y pues, Rafa, nos vamos, creo que nos vamos de Madrid a Sevilla.
De Madrid a Sevilla, y allí está Óscar. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿cómo están las cosas por Sevilla? Sabíamos a las 7 de la tarde había concentración o se llegaba al Parque de las Setas. ¿Cómo estáis viviendo este día por allí por Sevilla?
Muy bien, la verdad que, bueno, las 7 de la tarde en Sevilla es una época, es una hora difícil porque todavía el sol pega mucho, pero pese a ello hay centenares de compañeros aquí en nuestra histórica plaza central que para la cual proponemos hoy que se cambie el nombre y se ponga el nombre de Plaza 15M, que es el evento político o ciudadano más importante que se ha hecho en la historia de esta plaza.
Oye, Óscar, ¿cómo han sido estos 5 años desde la aparición del movimiento 15M en Sevilla?
¿Cómo lo hemos visto? No entendí bien la pregunta. ¿Cómo lo hemos vivido?
Sí, ¿cómo habéis vivido en Sevilla estos 5 años de 15M?
Claro, bueno, el movimiento, después de unos meses de estar centralizado en la Plaza de la Encarnación, que para los que no lo conocen, es la plaza que le llamamos popularmente Las Setas, que es una plaza muy céntrica, decidimos en el movimiento 15M descentralizar la Asamblea Central y trasladarla a los barrios. Y constituimos entonces una asamblea de barrios y pueblos para, de alguna manera, que el ciudadano de los barrios, la gente normal, estuviera también cerca nuestra, o mejor dicho, nosotros cerca de ellos, ¿no? Y al mismo tiempo tomar aparte de los problemas generales políticos que reivindicábamos de mayor democracia, de que no nos gobernaban, no nos representaban ni los banqueros ni estos políticos, también tomar contacto con otras realidades cotidianas de la gente, ¿no? El movimiento así se tuvo un cierto desmembramiento, pero por otra parte permitió anclar algunas asambleas fijas que están insertas en esos barrios y que han logrado mantener un número de militantes activos, de activistas activos, que siguen luchando por nuestras libertades y derechos.
Óscar, se gritó mucho aquello de no nos representan, lo llaman democracia y no lo es. Hoy en día, las razones que dieron a ese despertar ciudadano del 15M en el 2011 siguen vigentes en el 2016. ¿Está la situación igual, peor, mejor? ¿Cómo estáis allí en Sevilla?
Claro, aquí obviamente voy a transmitir una opinión personal porque nosotros como colectivo no tenemos una posición absolutamente definida, ¿no? Ha habido algunos cambios en el sentido, nosotros teníamos antiguamente un gobierno que era del PP, ahora entró un gobierno inicialmente con apoyo de las nuevas agrupaciones políticas que han ido surgiendo al calor del 15M, que ya no cuentan tampoco con el apoyo suyo, ¿no? Y algunos elementos de mejora se han visto, pero realmente lo sustancial, lo intrínseco, lo dramático sigue presente, ¿no? Uh-huh. El grueso de las cuestiones que nos llevaron a movernos y salir a la plaza en su momento siguen actualmente presentes, siguen actualmente vigentes, hasta el punto que el lema por el cual nosotros hicimos la convocatoria aquí en Sevilla es: queda mucho por hacer.
Queda mucho por hacer y supongo que en el ánimo no es simplemente hoy o estos días, porque habéis tenido actividades también ayer. Creo que en el ánimo está en que esto siga, ¿no? Que no sea simplemente una celebración de algo pasado, sino que continúe en el tiempo y que vuelva la movilización a ocupar las calles y las plazas.
Exactamente. Fundamentalmente nos va a ayudar a reconectar a una serie de compañeros que estaban aislados, que digamos que seguían manteniendo las mismas ideas, pero de alguna manera, debido por el transcurrir del tiempo, tenían un cierto cansancio y se habían ido desligando. Entendemos esto, que esta concentración ayudará a recuperar a estos compañeros. Al final, la misma vamos a pasar una nota para recuperar los correos y los contactos de la mayoría de la gente, y esperamos que esto contribuya a relanzar el movimiento que no ha caído. Lo único que realmente es que está más fragmentado, y dada la total ausencia de repercusiones en los medios de difusión, que están absolutamente controlados cuando no comprados, hace que parezca que no pasa nada, pero realmente tú vas a cada barrio y todos los días pasa una situación, hay movilizaciones de gente, hay quejas, un montón de situaciones.
Parece que si vemos y consumimos esos grandes medios de comunicación, como si la política fuera casi exclusivamente de esos partidos políticos que nos llevan a una nueva convocatoria de elecciones el 26 de junio. Desde las calles, desde los movimientos sociales, ¿qué se les puede decir a los partidos políticos en estos días?
Claro, nosotros queremos e intentamos siempre transmitir al conjunto de la sociedad y bueno, y a los políticos que quieran escuchar, que digamos que la acción política es un elemento que nosotros respetamos, pero que realmente lo que está y lo que vale es la acción en la calle, lo que vale es la ciudadanía movilizada, y que ellos en general contribuyen muy poco a esto, que parece que sus intentos habituales son institucionalizar los movimientos, retirarlos para apropiarse de alguna manera de su representación. Queremos que realmente los movimientos sociales sigan teniendo su autonomía, sigan siendo un poco el referente de la gente, y de alguna manera ver si con nuestra acción logramos que los políticos alguna vez lleven adelante alguna de las medidas que solucionamos.
Pero, Óscar, ¿notáis que se complica eso de salir a las calles, de manifestarse, de no solamente protestar, sino proponer, desde que se ha reformado el Código Penal, la famosa Ley Mordaza, se están poniendo más trabas, es más difícil, la gente tiene más miedo a salir a las calles?
Claro, muchísimo, porque la verdad la represión es muy dura, o sea, por cualquier hecho mínimo ya somos detenidos, denunciados, somos, como se llama, enjuiciados, muchas multas, y la cuestión económica realmente atemoriza también bastante a la gente, y es para, realmente aquí se está aplicando la Ley Mordaza para lo que la han puesto. Aquí no han buscado perseguir a los corruptos, a la gente que realmente atentaba contra los derechos del pueblo, sino todo lo contrario, proteger los grandes intereses mediante la representación, mediante la represión de la gente, porque sabían ellos que con la profundización de la crisis lo habitual y lo normal es que la gente siguiera y aumentara su nivel de movilización.
Óscar, fíjate, antes hablábamos con compañeras de Granada que nos decían solamente en Granada acumulaban más de 1,000 sanciones con un total de 50,000 euros que tienen que pagar en multas. Esto también se vive en Sevilla, ¿no?
Sí, yo no te podría cuantificar la cantidad, pero digamos, una de las actividades prácticamente semanales que tenemos es concentraciones ante los juzgados pidiendo la libertad de compañeros, pidiendo la libertad de compañeros que han detenido, aunque a lo mejor a los 48 horas ponen libertad, pero pidiendo su libertad, pidiendo, como se llama, que el juez que los llama a declarar no los condene, que el juicio no se lleva a efecto. Eso implica que muchas veces buena parte de nuestra actividad es defensiva, en el sentido es un intento de tratar de que la legislación represiva, hasta que exista, no se aplique a partir de la presión popular.
Pues te agradecemos, Óscar, que hayas estado con nosotros. No sé si por tu acento vas a valorar esto que te estoy diciendo, pero aquí mis compañeros pueden dar fe que voy a brindar contigo tomando un mate. Dan fe que estoy bebiendo mate.
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Óscar.
Un fuerte abrazo y ánimo, que sí se puede, ¿eh?
Sí se puede. Feliz 15M, Óscar, también en Sevilla. Seguimos adelante, vamos. Todavía tenemos muchas localidades que intentar conectar cuando son las 8:08 de la tarde.